ahora sí, que arda el mundo. Suicide Squad gana un Oscar. Y por supuesto, lo que pudimos ver en el Nerdwatch, en la premiación de lo más importante de Hollywood. También Matt Reeves, de manera oficial, ya es el director de la película de The Batman. Hellboy 3 se va a la hell. También Logan será clasificación C en México. La cinta de Mazinger Z será animada, no será live action. Y mucho más en esto que es el podcast de La Cueva del Nerd, correspondiente al 28 de febrero de 2017.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana... Bueno, en realidad no. La Cueva del Nerd. El podcast con la mejor información de cultura popular, geek, friki, nerd o como le quieras decir. Noticias, reseñas, comentarios y recomendaciones de cómics, películas y series de televisión. Con Héctor Negrete, el Graf. La Cueva del Nerd.
¡Alto! ¡Lois, este no es mi vaso de Batman!
Bienvenidos a una emisión más de esto que es el podcast de La Cueva del Nerd, con la información más relevante del mundo freaky, geek, nerd, cultura popular, como usted le quiera decir. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf. Y pues bueno, estaremos platicando, creo que de muchas cosas esta semanita. Evidentemente, uno de los temas que nos estará ocupando un ratito será precisamente el tema de los Oscars y ver cómo nos fue en la quiniela a mí y al señor Mars Caudillo. Pero bueno, antes de arrancar y obviamente ya entrar de lleno a la materia del programa del día de hoy, pues bueno, también vamos a recordarles vías de contacto con las que usted puede estar en comunicación con nosotros. Nos puede ubicar a través del Facebook y de Google Plus como La Cueva del Nerd, @ Cueva del Nerd en el Twitter. También nos puede ubicar a través del correo electrónico en contacto @lacuevadelnerd.com. Y también, bueno, se puede usted recibir la información más importante de la cultura nerd, freaky, geek directamente a su correo a través de, pues, nuestro newsletter, que usted nada más entra a La Cueva del Nerd y de hecho ahí dentro del menú puede encontrar el apartado de newsletter. Nada más entre, pues obviamente suscríbase y pues bueno, ya estará recibiendo de manera semanal los correos con la información más relevante, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, ahí está. Ya después de todos los comerciales, pues demos inicio a este podcast de la manera como se debe. Y ahora sí, una vez más, estar hablando de los Óscares, que literalmente final rompequinielas en todos los aspectos. Creo que si pensábamos que Miss Universo había sido algo divertido, algo para posteridad, creo que el señor Warren Beatty y la señorita Faye Dunaway nos acaban de dejar congelados con lo que pasó. Y pues para estar platicando, ahora sí, igual que la semana pasada, con el señor Marx Caudillo al otro lado de una dirección IP. Mi estimado Marx, ¿cómo estás? ¿Cómo andas?
Bien, bien, ya ahora sí más temprano que el año pasado, ¿no?
Más temprano que el año pasado, pero lo más seguro es que el podcast va a estar de todas maneras hasta el martes. Digo, me quiero ir a dormir temprano, pero estamos grabando exactamente minutos después, justamente, de lo que acaba de pasar hace unos instantes en los Oscars, en donde, voy adelantando de una vez, el señor Marx Caudillo me acaba de patear el trasero este año en la quiniela. Entonces, ya después de que lo saqué de su ronco pecho, ahora sí, por favor, vamos a poner todo a las brasas, porque sí, está ardiendo el mundo, mi estimado Marx. Bueno, obviamente vamos a arrancar con el Nerdwatch, ¿no? Yo ya me estoy adelantando. Pero no sé si tengas... No. Lo que pasa es que creo que hay muchas cosas que platicar, pero creo que lo primero, vamos con el Nerdwatch. ¿Estás de acuerdo, mi estimado Marx?
Claro, por supuesto.
Ok, entonces ahora sí.
Bueno, nuestros seguidores creo que ya saben de qué estamos hablando.
Por supuesto. ¿No? El ganador de la noche fue Deadpool. Perdón, el señor Warren Beatty me cambió la tarjeta. Pues sí, Suicide Squad se llevó el Oscar a mejor maquillaje y peinado. En una auténtica sorpresa, Marx. O sea, digo, vamos pues. O sea, realmente creo que a nosotros nos está divirtiendo el hecho de pitorrearnos de que, pese a todo lo que ha pasado, pese a las críticas, etcétera, 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 le acaban de dar un premio a Suicide Squad. Pero al final del día fue una sorpresa, ¿no? Que realmente hicieran de un lado el trabajo de maquillaje. Bueno, más bien el trabajo muy cargado de prótesis de maquillaje de Star Trek Beyond, que era posiblemente me atrevo a pensar que sí era la fuerte candidata, ¿no? La favorita a ganar el premio
de
la noche.
De hecho, mucha gente empezó a compartir imágenes después de la de la acreditación del Oscar de Suicide Squad, y habían comparaciones de extras que nada más son en Star Trek Beyond, lo que hacían con ellos en el maquillaje, y realmente es algo impresionante lo que hicieron y titánico en Star Trek, a comparación de Suicide Squad, no, sin menospreciar el talento que había también en Suicide Squad, claro, ¿no? Pero pues aprovechando ya el DC v Marvel, ¿no?
Sí, porque la verdad es la realidad, o sea, digo, la verdad, o sea, así como precisamente, bueno, hoy que estamos grabando es domingo, pero precisamente como el sábado por la tarde, pues mucha gente se estaba igual pitorreando de que Batman versus Superman, pues sí, efectivamente, no salió bien librada de los Razzies, pues también era un poquito precisamente echar el cotorreo sobre esta misma situación, pero en otras palabras, era ver nada más el mundo echando fuego, claro, y pues bueno, obviamente, dentro del mismo Nerdwatch, mi estimado Marx, pues el Rogue One se fue sin premio a casa, y Doctor Strange, pues sí, efectivamente fue desplazada por Jungle Book, que en la categoría de efectos visuales también, de hecho, me estaba haciendo bolas, pero precisamente Rogue One y Doctor Strange estaban precisamente nominadas también en la categoría de efectos visuales, pero pues bueno, sí, efectivamente el Jungle Book les dijo con permiso, muchas gracias, yo los hago a un lado y me llevo el premio, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí, pues baja sensible, ¿no? También para la gente, los fans de Marvel, que justamente, bueno, echándole sal a la herida, pues bueno, una vez más los nominan y una vez más se van sin premio a casa, ¿no? Las películas de Marvel.
Sí, fue pues un tanto inesperado, bueno, la técnica que usan de VFX en Doctor Strange, pero yo creo que la razón principal por la que Jungle Book tiene es acreedor a la estatuilla es por el hecho de que toda la película es CGI, ¿no?
Sí. Y que de aparte, de hecho, también la película también estuvo, bueno, más bien los equipos especiales, o más bien los equipos técnicos de la cinta de Jungle Book también fueron galardonados, que creo que también es otro punto muy importante, dentro de las categorías técnicas que no se entregan, bueno, son las categorías de ciencia y técnica que no se entregan esta noche, sino se entregaron la noche anterior a la premiación. Entonces, pues creo que también eso tuvo ahí bastante que influir, ¿no? Pues yo digo que sí está dentro todavía del Nerdwatch. Arrival, que de hecho se llevó justamente un premio nada más de todas las categorías en las que se encontraba nominada, se llevó la mejor edición de sonido, ¿no? Entonces, creo que esa fue como la parte del Nerdwatch, y pues ya podemos entrar directamente.
Pues bien por ellos.
Pues, sí, la verdad es que sí. Y ya pues creo que podemos entrar directamente ya a hablar ya un poquito más cinéfilamente hablando, pues ya de lo que fue el resto de la noche, donde La La Land se llevó 6 premios, pero no se llevó el mejor premio de la noche, pese a que la señorita Faye Dunaway, le están cargando el muerto a Warren Beatty, pero realmente fue Faye Dunaway la que hizo la pifia. ¿A qué nos estamos refiriendo? Si usted no vio o no se enteró ya para estas alturas del partido, gracias a los memes o lo que sea, si no se enteró de qué pasó, es lo que sucedió es que le dan, bueno, Warren Beatty y Faye Dunaway van a presentar el Oscar a Mejor Película. Pues los dos ya están entrados en años, hay que decirlo así, Marx. O sea, yo creo que no le podemos poner otro nombre. Y y Warren Beatty como que no estaba muy seguro de qué era lo que estaba leyendo. Pero Faye Dunaway agarra el sobre y da el nombre de La La Land. Pero a la mitad del speech de premiación, justamente de la entrega, bueno, más bien de que están recibiendo la gente de La La Land el premio, de repente se voltean y dicen, no, aquí hay un error, el premio no es para nosotros, el premio es para Moonlight, ¿no? Y entonces se vuelve como, pues sí, literalmente una repetición instantánea de Miss Universo. Y y pese a que Warren Beatty es el que dice, el que da la cara precisamente del de es que no era broma, esto fue lo que pasó, etcétera, realmente como que suena muy extraño, ¿no? Digo, evidentemente los productores de La La Land, para que no haya confusiones, muestran a la pantalla precisamente el papel, ¿no? El documento, no sé cómo se le llame, ¿no? Donde dice exactamente el nombre del ganador para la mejor película, y efectivamente viene el nombre de La La Land, ¿no? Entonces, pues bueno, las dos grandes ganadoras de la noche, bueno, ni tanto, ¿no? Creo que al final del día un poquito las predicciones de lo que estuvimos diciendo, Marx, se cumplieron. Y, uh-huh. y porque pues realmente, pues, o sea, salvo el año pasado, creo que hubieron muchos más premios que nos fuimos muchos en banda, Marx, pero este año alguien de los dos le atinó en alguna de las categorías que se estaba, estábamos precisamente publicando la semana pasada, ¿no? De nuestra mini quiniela aquí en la Cueva del Nerd. Y pues sí, pocas sorpresas, creo, en ese aspecto. Salvo, claro,
sí, el Suicide Squad. Sí, muy pocas sorpresas, ya todo muy predecible, como ya habíamos dicho. Pues las nominaciones bastante flojas, aún así, después de ser premiadas. Mm. Una que otra forzada, como fue Hell or High Water, que no nos dijo hola y adiós, igual sí, sí, que sí. Lion. Y bueno, Fences ahí nada más diciendo también hola, que con Viola Davis, mejor actriz de reparto. Y bueno, Hidden Figures fue una buena película, pero realmente también fue una película de paso, ¿no?
Sí, exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está. 6 premios que de hecho, pues sí, La La Land se llevó los que estábamos pensando, que era mejor diseño de producción, mejor canción, mejor score. También se llevó la señorita Emma Stone el premio, el señor Damien Chazelle, que de hecho es, ahora sí, como bien le preguntaba la semana pasada, Marx, el director más joven en llevarse el premio Oscar en
32 años.
De 32 años. Cinematografía también. Y finalmente ya. Eso fue lo que se llevó.
¿Y ya?
Eso fue lo que se llevó.
Para agregar en animación, pues como sí. Siempre ya no era sorpresa.
Que tampoco, exactamente, que tampoco fue sorpresa, precisamente La La Land. Estoy viendo, me falta una categoría que no sé en dónde la dejé, de La La Land, porque sí le estoy dando las 6, pero no sé dónde tengo apuntada la sexta. Ahorita empecé de producción. A ver.
No es la que le quitaron.
Diseño de producción, canción, score, ahí van 3. Cinematografía 4. Mejor actriz 5. Y director, claro, por supuesto. Ahí está. Ah, entonces sí estaban las 6. Entonces, eso estuvo bien. Entonces, pues bueno, en fin. Y pues bueno, ¿no? Retomando Manchester by the Sea, también dio la sorpresa. Casey Affleck precisamente se llevó el premio. Que me estaba diciendo Marx que había puesto a Casey Affleck en otra quiniela como el ganador, pero en esta dejó al Ryan Gosling, híjole.
Sí, no. Me dio un buen de coraje.
Pero ni así te pude alcanzar, mi estimado Marx. Y también se llevó un mejor guión, ¿no? Eso que es también otro de los premios importantes que también se lo llevó. Y como estábamos diciendo, finalmente Moonlight se lleva la película como mejor película, pero también se lleva el premio por el señor Mahershala Ali, que fue de las pocas categorías en las que ninguno de los dos, ni Marx ni yo, dimos en el blanco. En esta ocasión, pues sí, el señor Mahershala Ali se llevó el premio. No, pues esos 15 minutos le valieron el Oscar y mejor guión adaptado. Y finalmente, como lo estábamos diciendo hace unos instantes, justamente el de mejor película, ¿no? Entonces, pues bueno, curioso, ¿no? Ahorita precisamente hablando del tema del Suicide Squad y del premio Oscar que estábamos diciendo, alguien nos estaba haciendo el apunte precisamente de que también, ¿no? Que Marvel en algún momento de la historia ya se había llevado un premio. Hay que mencionar que de hecho el premio al que se estaba refiriendo es el premio de Spider-Man 2, que, bueno, hay que hacer la acotación, es una película de Marvel, de Sony, donde realmente Marvel no tiene nada que hacer. Y aparte, pues bueno, ahí también la observación importante, pues sería Pues bueno, que pues si a esas vamos, pues también hay que contar los dos Oscars que en su momento se llevó Superman allá en el 79 y pues Batman en el 90, ¿no? Entonces digo, pues ahí sí como que... Pues ahora sí que si vamos a contar los chiles, de todas maneras, pues la cosa como que para Marvel Studios como que todavía sigue sin ser como muy buena, ¿no? Pero bueno, y pues bueno, pues no sé, Marx, algo que quieras recalcar de la premiación.
Pues
porque siento ahorita que lo que hicimos el recuento, ajá, así como que, ah, cámara. Muy
floja. Pues,
sí, no, muy floja, ¿no?
Algún momento emotivo, bueno, yo como fanboy de Back to the Future.
Ah, por supuesto. Pues, creo que es el highlight de la noche, ¿no? Loco, ¿no? Si me preguntas, creo que es el highlight de la noche. Eso y posiblemente la actuación de Justin Timberlake, ¿no? Cantando Can't Stop This Feeling.
Sí.
Posiblemente
fue
sean
una buena apertura.
Uh-huh.
Fue una muy buena apertura.
Y algo distinto, ¿no?
Algo así. Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Que generalmente en los estos inicios, generalmente los presentadores lo hacen de alguna manera ellos, ¿no? Muy al estilo que lo que hizo durante muchos años Billy Crystal, más o menos lo hacen ellos. Pero en esa ocasión yo creo que Jimmy Kimmel tomó una buena decisión y dijo, no saben qué, ahí nos vemos, yo me voy a ir a hacer lo mío y pues voy a dejar al señor Justin Timberlake, ¿no? Justamente abriendo el show y como detalles curiosos, ¿no? Creo que el detalle divertidísimo, yo sé que a lo mejor a mucha gente no le gustó, pero fue esta de las personas que venían en un autobús de pasajeros, ¿no? De tour, y que los fueron a meter ahí al teatro de donde estaban entregando los premios Oscar. Y lo mejor es lo cool que era Mahershala Ali tomándose selfies precisamente con las personas que iban tocando. Bueno, más bien que literalmente Jimmy Kimmel le invitaba, ¿no?, a que tocara el Oscar de Mahershala Ali, ¿no? Entonces, la verdad, creo que sí, como que una premiación media rara, una premiación floja, como wanga, como que si no es por la pifia de Warren Beatty, creo que hubiera sido así como casi olvidable la entrega, ¿no, mi estimado Max?
Sí, la verdad, sí, una de las entregas más olvidables, las nominaciones súper flojas, la verdad fue como los premios anuales más forzados que haya visto. Y pues espero que el siguiente año estén mejor, ¿no? Bueno, yo creo que de cajón ya vamos a tener a Christopher Nolan.
Híjole, es que cabe aclarar que el señor Marx es Nolan Believer, entonces
soy Nolan Believer, que me choca hablar de Nolan.
De Nolan, ¿sí? exactamente. O sea, pero eres un Nolan Believer consciente, Marx. Eso creo que es algo que cualquiera que no es Nolan Believer siempre lo agradece.
Se aprecia.
Sí, no, definitivamente. Pero bueno, en fin, pues bueno, mi estimado Marx, pues sí, ya lo repetimos, el señor Marx me pateó el trasero en la quiniela. Gracias, Hacksaw Ridge. Que bueno, de hecho, también ahorita revisando, Hacksaw Ridge se llevó dos premios, ¿no? También
le fue bien.
Sí, exactamente, que fue edición de video y precisamente mezcla de sonido, ¿no? Creo que fue como lo que estamos cerrando, y bien dijiste también, ¿no?, del premio de mejor corto, precisamente para
Pixar,
justamente, se me fue el nombre ahorita, el nombre,
Piper,
exactamente, de estas versiones animadas, y pues bueno, en fin, entonces pues repetimos, Deadpool ganó, perdón, Suicide Squad sí ganó un Oscar, que si me das chance, Max, lo podemos echar así como que sal a la herida.
Ajá. Va, dale.
14 películas de Marvel, 0 Óscares. 3 películas de DC y Warner, ya un Óscar. Digo, saquen números, muchachos, saquen números. Digo, la verdad, la numeraria sería bien interesante, ¿no? Porque de hecho, si contamos todas las películas de los X-Men todas las películas del universo cinematográfico de Marvel contra las películas, aparte, más las películas que no se hicieron de parte de Marvel, de a través, bueno, que se hicieron a través de Sony, de 20th Century Fox, etcétera, etcétera, etcétera. Y sumamos toda esa cantidad de películas contra la cantidad de películas que hay del universo de DC y los premios que se han llevado, pues de todas maneras, pues sí, el promedio, pues creo, continúa estando muy alto para Marvel, digo, para DC y Warner, pero sí, coincidimos, fue un robo en despoblado, ¿no, Marx?
Sí, la verdad, sí. Y ahorita que estamos, que otra vez le echaste más sal a la herida, bueno, bueno, yo soy Marvel, para los que no sepan, ya. Pero yo no soy de la contienda DC y Marvel, yo soy a gusto que saquen películas, ¿no?
Mira, nada más... cabe aclarar, Marx, que yo también soy de la idea de que no importa, o sea, no importa si son de Marvel o son de DC, o sea, yo soy de esa generación, creo que nunca lo habíamos podido platicar con calma y creo que ahorita que salió el tema sería un buen momento para comentarlo. Yo soy de esa generación que iba al cine a ver las películas porque eran películas de superhéroes. No tanto porque fueran una película de Marvel, no porque fueran una película de DC. Y me emocionaba igual ver una película, o bueno, más bien, me emocionaba ir a ver la película fuera de los Cuatro Fantásticos, fuera del Capitán América, fuera de Batman, fuera de Superman. Y al final del día, lo que seguimos viendo el día de hoy es algo que se fue construyendo a lo largo de muchísimos años. Ya estamos hablando de que, pues bueno, desde que empezaron las películas de Superman en forma, ¿no? Porque podemos hablar de las películas de los 40, 50, bueno, que más bien eran como tipo serial, en el caso de Batman, o la serie de televisión, en el caso de Superman. La verdad, o sea, lo que tenemos hoy en día, de todas maneras, se agradece. Evidentemente, parte de estar cotorreando con este tipo de cosas es parte precisamente lo mismo. Al final del día, como lo hemos dicho una y otra vez, pues, o sea, es divertido ver cómo se generan las contiendas. Y al final del día, pues sí, es divertido ver cómo el mundo arde, ¿no? También, o sea, eso, ¿para qué decir que no, ¿no? Entonces, eso creo que es también otra observación bastante importante. Pero bueno, sí, perdón, Marx, ya después que te robé el micrófono, ahora sí me estabas comentando.
No, perfecto. Perfecto, no, qué bueno que lo dices. Y bueno, ya ahora sí ya me perdí.
Ahora me siento mal porque le robé completamente.
No me acordé. Pues tal vez sí, Marvel acapara la taquilla astronómicamente, pero siento que vale más una estatuilla que toda esa taquilla, ¿no?
Fíjate que también hay otro detalle que creo que mucha gente fanática de las películas de Marvel, yo sé que seguramente no lo tiene racionalizado, pero siempre hemos hablado, Marx, por lo menos en las reseñas de la cueva, que generalmente las películas de Marvel, salvo posiblemente ahorita Doctor Strange, generalmente muchas de las películas ponen muy de lado muchos valores técnicos y muchos valores de producción que también hacen que afecte a la película a largo plazo, ¿no? El ejemplo más claro sigue siendo la pijama del Capitán América, ¿no? De Avengers, que vamos, pues, o sea, lo que he dicho infinidad de veces, después de todo lo fregón que se ha visto el traje del Capitán América en películas, bueno, principalmente en First Avengers, que se veía muy fregón el traje, y de repente le ponen una pijama en Avengers, híjole, no. Entonces, digo, son los detalles, ¿no? O sea, son cosas, generalmente la música en las películas de Marvel no luce, etcétera, 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 ¿no? Se me hace que en muchas de las ocasiones, creo que ahí sí Marvel ha pecado, ¿no? En algunos de esos aspectos técnicos, y posiblemente lo que vimos hoy en la noche, precisamente de que le dan el premio Suicide Squad, también lleve más allá ese tema, ¿no? En esa situación, y pues bueno, al final del día yo sé que a mucha gente siempre le sorprenderá los prostéticos, pero pues al final del día creo que también, que yo también pensándolo, o tratando de analizar, ¿no? O sea, ¿por qué le dieron el premio Suicide Squad? O sea, está muy divertido el mame de decir se lo llevó Suicide Squad y no Marvel, ¿no? Pero tratando de analizar, posiblemente sea también por todo el trabajo que hicieron de peinado, ¿no? O sea, creo que también eso es una observación importante. O sea, el trabajo que se hizo con el cabello de la señorita Margot Robbie, el trabajo que se hizo con el cabello del señor Jared Leto, más aparte, pues bueno, los demás personajes, ¿no? Por la propia Enchantress, etcétera, 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 ¿no? Digo, es a lo mejor igual es tratar de justificar algo que necesariamente, que no necesariamente estamos de acuerdo, pero bueno, pues ahí está. Ya para el hecho, pues bueno, el Suicide Squad se llevó precisamente este premio. Y pues sí, ¿no? ya que el mundo arda.
Pues, ¿qué te puedo decir una de esta premiación? Ya creo que dijimos todo. Pues creo sí. Que hasta dijimos más el año pasado, ¿no?
Creo que sí, definitivamente. Pues bueno, mi estimado Marx, muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más para platicar de los Óscares. Y pues bueno, ahí estamos al pendiente precisamente de lo que se vaya dando esta semana, que ya el señor Marx Audillo ya está comisionado para ir a ver King Kong. Bueno, más bien, nada más es Kong Skull Island. Entonces ya la semana que viene nos estará platicando de ella.
Perfecto.
Ahí está, perfecto. Pues bueno, cuídense. Bueno, más bien despido a Marx. Yo continúo con este programita. ¿Algo más que quieras decir, Marx? De una vez, aprovecha. No,
pues nada, que espero que hayan disfrutado lo poco que se pudo disfrutar de esa premiación. Y pues ya nos estaremos viendo, escuchando el siguiente año, esperemos, primero Dios. Viviendo también a Christopher Nolan, y ahora sí que sí lo pelen, ¿no? A nuestro Stanley Kubrick de nuestra generación, ¿no?
A ver. Híjole, eso fue como que le echaste como demasiadas flores al señor Christopher Nolan, pero posiblemente...
Perdón.
Ahora vamos a empezar, no sé, vamos a empezar a hacer campaña para que, no sé, Guardianes de la Galaxia esté el año que viene en mejor película, ¿no? Entonces, pues bueno. En fin, pues bueno, ahí está. Seguimos con esto, que es el podcast de la Cueva, Albert.
Noticias.
Y se acabó la telenovela porque finalmente la película de The Batman ya tiene director. El señor Matt Reeves, de manera oficial, está siendo el director de la nueva película del Caballero de la Noche, a ser protagonizada por Ben Affleck. Después de que la semana pasada estábamos platicando que precisamente las negociaciones entre Reeves y el estudio de Warner Brothers se habían detenido, pues bueno, ya lo que fue en la semana pasada, luego exactamente el jueves 23 de febrero, el estudio dio a conocer precisamente que Matt Reeves se estaba incorporando ya de manera oficial al proyecto de esta nueva película de Batman, ¿no? Y esto también viene un par de semanas, dos semanas después para ser exactos, de que se había dado el reporte de que se le había ofrecido el puesto, precisamente después de que Ben Affleck hubiera dejado la silla de director hace un par de días, ¿no? Amo la historia de Batman desde niño, declaró Reeves. Es un personaje tan icónico y complejo, y es uno de los que más resuena en mi interior. Estoy increíblemente honrado y emocionado de trabajar para Warner Brothers y traer esta nueva versión de el personaje al cine. Fuentes indican que Chris Terrio ya entregó un guión, el cual es del agrado del estudio y de Ben Affleck, que se mantiene como productor. Hay que mencionar que de hecho el señor Matt Reeves también estará tomando puesto pues, de productor para esta cinta, precisamente junto con Affleck, ¿no? La cinta todavía no tiene fecha de estreno, y lo que sí, pues es que esta será la primera ocasión que Reeves estará trabajando con algún personaje, algún superhéroe, luego de haber realizado pues bueno, cintas que lo han puesto en el ojo público y que posiblemente sean su carta de presentación para haber obtenido este trabajo, que incluye Cloverfield y la próxima a estrenarse War for the Planets of the Apes. Warner Brothers planea una película de Nightwing. El director de The Lego Batman Movie, Chris McKay, es quien está detrás de este nuevo proyecto. De acuerdo a información revelada por The Hollywood Reporter, Warner Brothers ya está trabajando en una nueva película, la cual sí, efectivamente, se estará basando en el personaje de Nightwing, cuyo alter ego es Dick Grayson, pues bueno, como mucha gente lo debe de conocer también en español, el señor Ricardo Tapia. ¿No? McKay, que bueno, ya estamos diciendo, precisamente es el director de la más reciente Lego Batman Movie, pues bueno, está justamente en negociaciones para llevar a cabo esta cinta que ya se reporta tiene un guión hecha del señor Bill Dubuque. Bueno, quiero pensar que sí, se pronuncia de manera correcta, que bueno, como estamos diciendo, está trabajando el guión. Nightwing, pues bueno, más bien mucha gente posiblemente ubique mejor al personaje de Nightwing por ser, ¿no?, la primera interpretación vamos a decirlo, el alter ego más bien, porque no es como tal Nightwing, sino más bien el alter ego justamente de Nightwing, que en este caso es Dick Grayson, es mejor conocido justamente por ser el primer Robin. No toda la gente de la generación de los 60s de Batman conocen a este personaje precisamente gracias a la serie de televisión, pero pues bueno, ya después de que el personaje pues creció y tuvo diferentes aventuras con el cruzado encapotado, pues bueno, ya obtuvo precisamente esta nueva identidad de Nightwing, ¿no? Entonces, pues bueno, pero en fin, el personaje original es creado por Bill Finger, Bob Kane y Jerry Robinson y tuvo su origen en el Detective Comics número 38 de allá de 1940. Entonces, pues bueno, y lo que sí es que, por ejemplo, creo que mucha gente nos había llegado a comentar que consideraban de que era un personaje que no tenía la popularidad precisamente a lo mejor para poder tener una película. Creo que no es el caso. Creo que ya el personaje de Nightwing ha pasado mucho el tiempo, creo que ya está como muy establecido y muy reconocido. Hemos visto a Nightwing, de hecho, en las películas animadas de Warner, hemos visto, por ejemplo, en Young Justice, es más, inclusive en el primer run de la serie animada de Batman también estaba presente. Entonces creo que el personaje de alguna u otra manera, con el paso del tiempo, justamente ha ido avanzando. Además que evidentemente el personaje ha aparecido en videojuegos, ¿no? Hay que mencionar que de hecho Robin hasta el momento no ha aparecido en las películas de Warner, precisamente del universo expandido de DC. Pero el traje ya lo pudimos ver en Batman vs Superman, ¿no? Que muchos fanáticos han dedicado a hacer una cantidad gigantesca de teorías de conspiración sobre este traje, y también fue ya mencionado en el Suicide Squad. Y si no saben exactamente de qué les estoy hablando, vayan y busquen justamente la escena de la presentación de Harley Quinn y pues pónganle ahí pausa, ¿no? Para que vean exactamente de qué estamos hablando. Así que, pues bueno, Nightwing ya se suma a los proyectos que tiene Warner Brothers para cine, precisamente basado en los personajes de DC Comics. Y no salió bien librada. Hace ratito estábamos hablando precisamente de los Oscars, lo habíamos medio comentado hace unos cuantos instantes, pero no, Batman vs Superman no pudo librarse del todo de la frambuesa de oro y pues se llevó 4 premios precisamente de este no sé cuál sea el término correcto, desprestigioso premio, pero bueno, en fin, pues bueno, el sábado precisamente previo a la entrega de los Oscars, el sábado 25 de febrero, pues bueno, se hace también generalmente, bueno, el día anterior más bien, se hace la entrega también de los premios de la frambuesa de oro, el famoso Razzie, y pues bueno, la intención es precisamente condecorar a lo peor del cine. Y pues sí, efectivamente, Batman vs Superman, pese a que ya habíamos platicado algunos detalles de algunas otras películas que estaban ahí en las nominaciones, pues sí, efectivamente no pudo salvarse y pues bueno, se llevó también pues un par de premios, ¿no? Lo que sí es que de hecho la cinta no se fue solo con la, ahora sí que no se fue solito, sino también estuvo como compañera la cinta Hillary's America, The Secret Story of the Democratic Party, que precisamente la organización de los Razzie, pues bueno, atacó mucho diciendo que era precisamente un documental falso. Pero bueno, en fin, estas dos cintas de hecho fueron las que compartieron los honores entrecomillados, precisamente porque cada una de ellas se llevó 4 premios, ¿no? Y eso de ganar, pues bueno, también lo podemos poner entrecomillado también. Pero bueno, en fin, Batman vs Superman de hecho se llevó en la categoría de peor guión, peor actor de reparto por Jesse Eisenberg, peor combo y peor combo en pantalla por Ben Affleck y Henry Cavill, y peor película remake, secuela o parodia. Es muy discutible, ¿ok? Nada más estamos diciendo que fue lo que sucedió, ¿ok? Nada más, pero bueno, en fin. Y las categorías importantes de la noche, de hecho, fueron acoplados precisamente por la cinta de Hillary's America, que de hecho, pues bueno, yo sé que seguramente mucha gente sigue ahí sobando el famoso 26% de Rotten Tomatoes de Batman vs. Superman, pero pues esta película tiene un 4%, entonces yo creo que, pues sabemos, estamos hablando de algo más allá del bien y del mal, ¿no? Los premios en los que se llevó esta categoría fue peor actor por Dinesh D'Souza, peor actriz Becky Turner, que supuestamente interpreta a Hillary Clinton, peor director Dinesh D'Souza y Bruce Shuley, y finalmente peor película. Hay que mencionar que de hecho en todos los casos, salvo en el caso de Becky Turner, Dinesh Shuley agradeció cada uno de los premios que precisamente fueron entregados a esta película. La única categoría que no fue ganada por ninguna de estas dos cintas previamente mencionadas, pues fue peor actriz de reparto por que se lo llevó Kristen Wiig en Zoolander 2. Lo que sí, y creo que punto importante, Mel Gibson se llevó el premio es el único premio realmente de la jornada, que es precisamente el premio a la redención. Entonces, pues bueno, ahí está precisamente los cuatro Razzies de Batman vs. Superman. Pues no salió bien librada.
¿Qué cómics leer esta semana?
¿Y qué hay que estar leyendo? Estas son las cosas bastante, bastante interesantes de lo que se estuvieron publicando en las diversas editoriales allá en Estados Unidos. Pero, pues bueno, cosas que hay que estarle poniendo atención. El Electra número 1, que es arranque de una nueva historia. Que, bueno, mucha gente ha criticado precisamente este cómic. Porque, pues bueno, mucha gente le está... el personaje ahora como que tiene un look mucho más parecido al de la serie de televisión de Daredevil. Mucha gente continúa prefiriendo el diseño original del señor Frank Miller, que bueno, hasta la fecha ha prevalecido, pero bueno, siempre el número uno está interesante. Que bueno, también ahí mucha gente ha criticado el hecho de que el personaje ahora está erradicado en Las Vegas. Entonces, pues bueno, en fin, no sé, pero siempre un número uno es importante. También, de igual forma, revisar el Justice League of America, que ya está presentando toda su nueva alineación: Lobo, The Ray, también Killer Frost, El Átomo, Vixen, entre otros. Inhumans vs. X-Men, que ya va en el número 5. Híjole, la verdad, este crossover sí me ha dejado algo que de ver, bueno, bastantito que de ver. También el Action Comics en 974, que continúa siendo uno de los cómics más fuertes al momento. También el Detective Comics en 951, que está arrancando una nueva historia de League of Shadows. También podríamos mencionar el Avengers, que es el Avengers 4.1, que ya saben que generalmente son estas historias como para brincar dentro de los cómics, pero en este en específico es una historia como tipo ¿cómo mencionarlo? Es como tipo flashback, ¿no? Captain America, Captain America Steve Rogers número 12, que pues bueno, cualquier cosa que sirva como prefacio al Secret Empire, ya creo que estarle poniendo mucha, mucha atención. Deadpool the Dog, que ya va en el número 4 de 5. También, híjole, la verdad es que me gustó la portada, entonces no, por eso lo voy a mencionar. El Hellblazer número 7, que creo que vale bastante, bastante la pena. El Champions 1.mu, que es, forma parte precisamente del evento del Monsters Unleashed. El Extraordinary X-Men, que tiene a Magic en la portada. ¿Quién no me va a decir que no? Una portada de Magic. Entonces, yo soy de esa idea, ¿no? Entonces, bueno, continúan también los lanzamientos del Kamandi Challenge, que ahora ya van en el segundo número. Entre otras de las cosas que podemos estar aquí revisando, bueno, híjole, el She-Wolf ya le perdí mucho a la pista, fue otro de los que se publicó en esta semana, pero la verdad creo que ya le perdí un poquito la pista, la verdad no como que no me terminó de enganchar del todo, pero pues este proyecto ahí bastante interesante de Image Comics. También a Rocket Raccoon, que ya va en el número 3, que ha sido también uno de esos cómics de los separados que ha estado bastante divertido. Deadpool, Spider-Man y Deadpool en el número 14, que ahí tiene la presencia de un Banff, entonces bueno, cualquier cosa que tenga un Banff en como artista invitado, creo que vale bastante la pena. The Mighty Captain Marvel, The Mighty Captain Marvel, que ya va en el número 2. También para todos aquellos fanáticos del Spider-Verse, pues ya en el Spider-Gwen número 17, pues sale también el señor Miles Morales. Y entonces, seguramente, yo sé que más de uno va a salir disparado justamente a estar revisando este temita, ¿no? Entonces, el Star Trek Green Lantern, que ya va en el número 3. Este crossover, que la verdad verdad, la verdad son muy entretenidos. O sea, a lo mejor no son las historias completamente relevantes, pero la verdad son bastante, bastante entretenidos. Y también, pues, para aquellos que les guste este tipo de materiales, se lanzó de la compañía Stormfront Comics. Salió un cómic, precisamente, tributo a Carrie Fisher. Entonces, digo, la verdad, digo, yo sé que son de esas cosas extrañas, de estos títulos medios raros, ¿no? Dentro de la línea de cómics, pero pues igual alguno que otro le podría estar llamando la atención. Y esto es lo que les podemos recomendar de cómics para leer esta semana.
Seguimos con las noticias.
Pues ahora sí, ya ni para esperar sentados, porque ahora sí, de manera oficial, no habrá Hellboy 3. El director y guionista y productor, el señor Guillermo del Toro, confirmó que no hay planes ya para llevar a cabo la tercera entrega de la franquicia de Hellboy en el cine. Punto. Así, tal cual. Del Toro, de hecho, reveló a través de su cuenta de Twitter, justamente el martes de la semana pasada, que Hellboy 3 no podrá existir. No dio una razón en específico, pero el mexicano simplemente se limitó a decir de que había hablado con todas las partes involucradas en el proyecto y era 100% seguro que esta no se fuera a realizar. Al mencionar todas las partes involucradas, es muy seguro que Del Toro se estaba refiriendo al grupo de productores que estuvieron detrás de las primeras dos entregas, que incluyen a Revolution Productions, Lawrence Gordon Productions y Dark Horse Entertainment, y posiblemente, sí, también hay que decirlo, el señor Mike Mignola, que es justamente el creador justo de este personaje, y que en una declaración adicional, precisamente de Mignola, dijo que no le había gustado la manera que Del Toro había realizado, ¿no?, el tema, o más bien la convocatoria a través de redes sociales, precisamente para ver si había interés, y que de alguna u otra manera también lo que a Mignola le había molestado era que pues le había aplicado el de pues oye Mike, háblame, ¿no? Cuando más bien pues para Mignola era todo al revés, ¿no? Entonces eso es más o menos el tema. La verdad es que se me hace algo triste en este tema, pero pues bueno, la verdad no queda mucho. Hay que recordar que de hecho esto había arrancado precisamente porque hace un par de semanas Del Toro había convocado a los fans a través de Twitter a votar a ver si había interés justamente en realizar una tercera parte de Hellboy. Creo que al pasar los... No me acuerdo exactamente qué número era de votos el que estaba pensando precisamente Del Toro conseguir. Decidió precisamente agarrar y sentarse a buscar con todas las diversas partes el tema. Pero pues bueno, ya nos acaban de confirmar de que esto se acaba de ir a la chifusca, ¿no? La gran pregunta ahora radica, pues bueno, porque sí, a Guillermo del Toro últimamente se han estado cayendo todos los proyectos que ha estado tratando de realizar. Entre ellos, pues bueno, también muy sonado el de Pacific Rim, ¿no? Que bueno, tuvo que dejar, ya nada más es productor ejecutivo de esta cinta, pero pues también ahí quedó volando Justice League Dark, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, ¿qué pasará con Del Toro? Porque bueno, pues sí, últimamente ha tenido una racha de cancelaciones de proyectos, algunos de ellos por darle prioridad a otros proyectos, que pues bueno, hace precisamente se vuelve el de hubiera, ¿no? La verdad, pero pues bueno, lamentablemente, pues bueno, estaremos viendo seguramente algún otro proyecto Del Toro, que bueno, si una cosa podemos estar seguros de él, es que no le faltan cosas en la cabeza para mostrarnos. Y ya es un hecho, si pudieron colar a sus sobrinitos, primitos, etcétera, 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 a la función de Deadpool, pues bueno, ahora la van a tener un poquito más complicado, porque acaban de confirmar que Logan será clasificación C. A través de un comunicado precisamente que mandó a la prensa 20th Century Fox, confirmó que la nueva cinta de Wolverine será solo para adultos. La distribuidora del cine confirmó que ha recibido de parte de la dirección de cinematografía de la RTC precisamente que la cinta Wolverine será clasificación C, y esto representa que solamente podrá ser vista por mayores de 18 años. Cabe mencionar que esta es la primera ocasión que una película de la franquicia de los X-Men de Marvel tiene una calificación de solo para adultos, dejando atrás todas las posibilidades de verlas por un público infantil y juvenil. Deadpool, aunque en Estados Unidos recibió la categoría de R, aquí en México fue catalogada como B15. 20th Century Fox, de hecho, también adelantó que la película en nuestro país estará disponible en formatos 2D, 3D, subtitulada y con doblaje. También no se tienen números confirmados, pero se estima que la película será presentada en aproximadamente 1,800 copias a lo largo de todo el país. Logan marca, de hecho, la novena cinta de Jackman en interpretar al personaje de Wolverine luego de 17 años, pero bueno, que obviamente todo el mundo recuerda que la primera vez que lo interpretó fue allá en el año 2000 en la cinta de X-Men. Esta nueva película, Logan, está dirigida por el señor James Mangold y se estrena el próximo 3 de marzo, o sea, es decir, ya esta semana, y cuenta con las actuaciones del señor Hugh Jackman, Patrick Stewart, Daphne King y el señor Buddy Holbrook. Así que, pues bueno, sí tengan sus precauciones, porque generalmente los cines sí se ponen como muy ríspidos justamente con el tema de las clasificaciones C. Entonces, lo más seguro es que hasta para comprar los boletos les van a estar pidiendo identificaciones. Así que no va a ser tan fácil que puedan colar a sus familiares menores de edad.
Tras la taquilla.
¿Y qué pasó esta semana tras la taquilla? Pues la cinta que queda, bueno, nada más se llama The Get Out, del señor Jordan Peele, logró sumar 30.5 millones de dólares y se quedó con la primera posición allá en Estados Unidos en un fin de semana que generalmente se ve mermado precisamente por la asistencia a los premios Oscar. La cinta, que de hecho hizo su debut allá en el Festival de Sundance, pues ha tenido una respuesta brutal por parte de la crítica y mantiene un muy extraño 100% de frescura a través de Rotten Tomatoes, y también tiene un pues muy muy considerable 8.1 en IMDb y A- menos en CinemaScore. Y pues parece ser que precisamente esta nueva cinta podría estar pues bueno, lográndose establecer rápidamente en el gusto de ahora sí que propios y extraños, ¿no? Lo que sí es que, bueno, de hecho posiblemente esta sea una de las notas más grandes, aunque también en Estados Unidos se gestó mucho que las películas que estaban nominadas al Oscar también pues tuvieron como un repunte justamente en su taquilla, ¿no? La semana pasada, bueno, más bien, los lanzamientos de la semana pasada tuvieron unas bajas considerables. The Great Wall, Fist Fight, perdieron el 52.9% y 47.7% de su taquilla de la semana anterior, para dejarlos en un total de manera respectiva de 34 millones de dólares y 23 millones de dólares. Todo esto allá en la nación norteamericana. Lo que sí es que, de hecho, con 19 millones de dólares, The Lego Batman Movie perdió el primer puesto que había tenido las dos semanas anteriores y ya tiene 133 millones de dólares allá en Estados Unidos y 226 millones a nivel internacional. Lo que sí es que, de hecho, pues bueno, todavía le falta justamente para alcanzar los 469 millones de dólares que tuvo The Lego Movie allá en 2014. John Wick, de hecho, curioso, subió un puesto precisamente, algo extraño, pero subió un puesto justamente para ahora ya, bueno, sumó 9 millones de dólares y pues ya tiene su total doméstico de 74 millones de dólares. De manera internacional, la cinta, pues bueno, ya Está estrenada en 79 mercados y esta semana de hecho se estuvo estrenando en México, ¿no? Entonces, pues bueno, parte de lo que estuvo sucediendo ahí en la taquilla a nivel, bueno, más bien en Estados Unidos. Y por supuesto, ahora como estamos grabando un día después de los Óscares, y evidentemente ahora sí tenemos la información de Canacine, donde la cinta Split se llevó 30.6 millones de pesos, ¿no? La película Fragmentados, que bueno, en su ya cumple 2 semanas de estreno en México, y bueno, ya lleva un total acumulado de 94.6 millones de pesos. The Lego Movie sumó, bueno, quedó en segundo lugar y quedó con 21.5 millones de pesos, y ya lleva un acumulado de 137 millones de pesos. Y finalmente John Wick, como también estamos mencionando, estreno de esta semana, tuvo una taquilla de 16.76 millones de pesos. Y pues bueno, pues creo que un importante estreno para Corazón Films, ¿no? Pues bueno, ahí está precisamente lo que pudimos estar viendo tras la taquilla esta semana en, bueno, en Estados Unidos, en México, y pues bueno, ahí está.
Seguimos con las noticias.
Y ahora sí, para que todos los otakus puedan celebrar a gusto, el señor Hayao Miyazaki sale de su retiro para hacer una nueva película. La leyenda de la animación japonesa estará de regreso en una nueva producción del estudio Ghibli. Este anuncio vino de parte precisamente de uno de los productores de Ghibli, Toshio Suzuki. La decisión viene casi 3 años y medio después de que Miyazaki, a los 76, bueno, más bien actualmente de 76 años de edad, anunciara su retiro. Pero de hace tiempo se estaba rumorando de que podría estar de regreso, ¿no? Obviamente, bueno, esto sin mencionar la enorme insistencia de los fans dentro y fuera de Japón para verlo una vez más trabajando, ¿no? De acuerdo a lo que declaró Suzuki, él está trabajando en una película en Tokio y está trabajando duro. Eso fue precisamente comentado durante un talk show allá en Japón, donde agregó que cuando el animador le presentó el storyboard de esta nueva película, simplemente la encontró fascinante. Sin embargo, ahí la parte curiosa es que el productor de primera instancia como que lo dudó, porque sabía que si decía que precisamente las palabras de fascinante seguramente iban a arrancar o iban a hacer que Miyazaki se alocara por el proyecto y decidiera justamente tomar las riendas de este proyecto. Pero bueno, al final del día sí lo hizo, y pues bueno ya estaremos viendo justamente a Miyazaki de regreso. Hay que mencionar que de hecho, desde que anunció su retiro en septiembre de 2013, él ha estado trabajando en Estudio Ghibli, pero de manera en mucho menor escala, precisamente trabajando, básicamente trabajó en un corto animado que actualmente se está proyectando en el Museo Ghibli allá en Tokio, ¿no? Miyazaki hizo su debut, digo, para aquellos que no tienen ni idea quién es, hizo su debut en el cine allá con la película de Lupin III, bueno, que sería Lupin Sam, pero Caliglostro no Shiro, que es el castillo Caliglostro, perdón. Siempre me ha costado trabajo decirlo, pero bueno, que es de 1979, pero pues bueno, obviamente sus trabajos más importantes o más reconocidos incluyen Tonari no Totoro, que es Mi vecino Totoro de 1988, Mononoke Hime, La princesa Mononoke de 1997, y Sen to Chihiro no Kamikakushi, que es precisamente El viaje de Chihiro de 2002. Cinta que ganara el Oso de Oro en ese año en el Festival de Berlín y también el premio Oscar de la Academia de 2003. Así que, pues, Hayao Miyazaki está de... Miyazaki estará justamente saliendo de su retiro para una nueva película. Pues que haya regocijo, ¿no? La verdad. Y no dejó de ser una buena noticia, pero de todas maneras estoy casi seguro que mucha gente no estaba esperando esto. La película de Mazinger Z está confirmado, será una película animada. Ya lo habíamos inferido, ya lo habíamos ahí medio dejado entrever, pero ya de manera oficial se ha confirmado que la cinta del gigantesco robot, pues bueno, precisamente será animada. Y de hecho la producción ya presentó a los dos protagonistas que estarán realizando las voces principales de este show. La película anunciada de Mazinger Z a mediados del mes de enero, bueno, pues en su anuncio había sido poco claro y había dejado entrever, bueno, más bien no había especificado si se trataba de una película en live action o animada, pero pues como estamos mencionando, ya se anunció que Shotaro Morikubo está interpretando al personaje de Koji Kabuto y Ai Kayano será quien le da a voz a Sayaka Yumi. Esto fue confirmado precisamente por el sitio oficial de la película de Mazinger Z, en la cual se dieron detalles sobre la presentación que estará teniendo esta cinta dentro del evento Anime Japan el próximo 26 de marzo de 2017. Morikubo es un actor reconocido en la industria de los sellos, que son, bueno, los actores de voz en Japón, por su papel de Shikimaru en Naruto Shippuden y también Yosuke Mikishima de Yowamushi Pedal Go. Kayano, por su parte, es conocida por el papel de el anime Sangatsu no Lion, que es el León de Marzo, pues, a lo mejor igual lo ubican mejor así, donde interpreta al personaje de Akari Kawamoto. La producción animada, pues bueno, se está ya sumando a las diversas producciones que existen del personaje de Mazinger Z y sus derivados Mazinger, bueno, Great Mazinger, Mazinger Kaiser, Grandizer, y lo que sí, y creo que ese es el punto importante, es la primera cinta animada de este personaje que se estará realizando desde los 70. Entonces, pues bueno, no es live action, pero de todas maneras creo que todos seguimos emocionados por ver una nueva película de Mazinger Z. Uka shaka, uka, uka, uka shaka. Y de esta manera hemos llegado al final de la emisión de este podcast de esta semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de esta transmisión, ya sea que se lo haya chutado de lleno de un solo guamazo o en partes, no importa, el chiste es que nos acompañe. Entonces, pues bueno, solamente para despedirnos, hay que recordar es Facebook, Google Plus, La Cueva del Nerd, arroba Cueva del Nerd en el Twitter, correo electrónico es contacto arroba lacuevadelnerd.com. Y yo sé que no lo dije hace ratito, pero bueno, también suscríbase suscríbase al newsletter, eso sí lo dije, pero algo muy importante, si usted no visita lacuevadelnerd.com, nos va a llevar la chifusca. Así que vayan y visítenos en lacuevadelnerd.com, no se les olvide. Estamos haciendo varias cosas, entonces ahora sí que andamos como malabaristas. Entonces esperamos que usted pues, nos pueda estar acompañando en próximas fechas. Entonces, pues bueno, si todo sale bien, ahora sí, no, bueno, más bien, esta semana ya no hubo problemas de la garganta, pues todo está en orden, creo que finalmente lo logré, pero pues bueno, ya no quiero decir que la próxima semana estaré mejor porque ya estoy bien. Simplemente la semana que viene nos estaremos escuchando una vez más. Cuídense y que les vaya de manera excelente. Hasta la próxima.
El tiempo se ha agotado. Te esperamos la semana entrante para más información con Héctor Negrete, el Graf. La Cueva del Nerd. Recuerda buscarnos en iTunes, Podbean, iVoox o descarga directa en lacuevadelnerd.com.